La Voz de América presenta.
El presidente Trump reitera plan de toma de Gaza. En visita a la Casa Blanca, el rey de Jordania acepta acoger a miles de niños palestinos. En un llamado desesperado, familias de rehenes de Hamas ruegan porque se mantenga el cese al fuego hasta que todos sean liberados. El jefe del Pentágono reafirma llamado del presidente Trump exhortando a aliados de la OTAN a aumentar el gasto en defensa. Y la Unión Europea responde a la imposición de aranceles del gobierno estadounidense. Los saludo desde Washington. Bienvenidos al Mundo al Día. El futuro de la Franja de Gaza fue nuevamente centro de negociaciones en la Casa Blanca. Esta vez con la visita del rey de Jordania, Abdalá II. El encuentro llega solo un día después de que Trump amenazara con cortar toda ayuda a Jordania y también a Egipto si no continúan recibiendo refugiados palestinos. Vamos a la Casa Blanca. Allá se encuentra Celia Mendoza. Celia, ¿hubo algún cambio de postura tras esta reunión?
Lo que pudimos escuchar durante esta jornada en la oficina oval es que el presidente de los Estados Unidos trató de evitar hablar específicamente de la posibilidad de dejar de enviar fondos a Jordania, indicando que tenían una buena relación y que habían logrado avanzar en esta comunicación mediante la cual él asegura podría haber territorio en Jordania, así como Egipto, para mover a los 2 millones de personas que se encuentran en la Franja de Gaza. Sin embargo, el líder de Jordania fue claro acerca de su posición frente a los beneficios que tendría que tener para su pueblo y rechazó hacer un comentario directo apoyando a Donald Trump.
Durante su reunión con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su visión para el Medio Oriente, la reubicación del pueblo palestino, el futuro de la Franja de Gaza y el papel que, según el mandatario, jugarán Egipto y Jordania para recibir gazatíes en su idea de que abandonen este territorio.
Será donde finalmente elijamos como grupo. Creo que tendremos una parcela de tierra en Jordania. Creo que tendremos una parcela de tierra en Egipto. Puede que tengamos otro lugar, pero creo que cuando terminemos nuestras conversaciones tendremos un lugar donde estarán muy felices, muy seguros. Y no olviden que ellos solo quieren estar en la Franja de Gaza porque no conocen nada más. Nunca han tenido ninguna otra alternativa.
Sin embargo, el rey Abdalá II se mantuvo al margen de hacer un compromiso sobre el tema, asegurando que su país trabajará por los intereses de su pueblo mientras anunció que estarán recibiendo 2.000 niños de Gaza con cáncer y otros problemas médicos quienes necesitan asistencia. Evitó responder a la idea de que Estados Unidos se apropiaría de la Franja de Gaza y se refirió a los esfuerzos regionales.
Creo que debemos tener en cuenta que existe un plan de Egipto y los países árabes. Mohammed bin Salman nos invitó a Riad, donde conversaremos. Creo que el punto es, ¿cómo hacemos este trabajo de una manera que sea beneficiosa para todos? Obviamente tenemos que mirar qué es lo mejor para los intereses de Estados Unidos, de la gente de la región, también especialmente de mi pueblo de Jordania.
Mientras que el presidente de los Estados Unidos asegura que ellos estarán a cargo de la Franja de Gaza y que no hay oposición, en las últimas semanas se han escuchado reacciones por parte de los miembros de la Liga Árabe, los cuales indican que es necesario garantizar la permanencia del pueblo de Palestina en la Franja de Gaza e inclusive durante la jornada de este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto se lo reiteró al secretario de Estado Marco Rubio y se espera que esto pueda afectar la visita la próxima semana planeada para que el líder de Egipto, el señor Sisi, pueda llegar a reunirse con Donald Trump.
Celia, gracias. Y la tregua al fuego entre Israel y Hamas, vigente desde hace más de 3 semanas, está en su momento más frágil. Pilar Cebrián llegó hasta el centro de Tel Aviv, donde familiares de los rehenes ruegan porque se mantenga en firme el alto al fuego.
Las palabras de Donald Trump han vuelto a sacudir la política de este país y también han provocado, como ven, varias concentraciones de la población en las calles. Trump ha lanzado un ultimátum y ha dicho que si Hamas no libera a todos los rehenes este mismo sábado, volverá a arder, ha dicho, el infierno en la Franja de Gaza.
Así que no quiero hacer 2 liberaciones y luego hacemos otras 2 en otra semana y luego hacemos 4 y 3 semanas. No. O lo sacan el sábado a las 12 en punto o se cancelan todas las apuestas.
Trump ha vuelto a repetir su amenaza. Todos los secuestrados, 73 quedan en Gaza, deben ser puestos en libertad o los bombardeos israelíes volverán a golpear Gaza. Los familiares de los secuestrados asisten con caras de preocupación, miedo y terror al juego político que pone en peligro la vida de sus seres queridos.
Estoy asustado sobre lo que ocurre. Estoy triste de que hayamos llegado hasta este punto, pero tengo esperanzas y rezo porque mejore la situación y el acuerdo continúe adelante.
Pero el ejército israelí este mismo martes ya ha dado la orden para que las tropas de la reserva y otras unidades se desplieguen frente a Gaza ante la posible ruptura del alto el fuego.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha sumado también a este ultimátum de Donald Trump. No ha especificado cuántos rehenes tienen que ser liberados el próximo sábado, pero ha insistido, animado por varios de sus ministros, que si jamás no cumple con las liberaciones que están programadas para dentro de 4 días, se reanudarán los combates en la franja de Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv, Israel.
En su primer viaje a Europa, el secretario de Defensa Pete Hegseth reiteró el llamado del presidente Trump a los países aliados de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa. Lo hizo durante una visita a las tropas estadounidenses en Alemania. Carolina Valladares con el informe.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, inició este martes su primera gira por Europa con un mensaje para sus socios de la OTAN. La organización está sólida como una roca, destacó Hegseth durante una visita a las tropas que Estados Unidos tiene estacionadas en Stuttgart. Sobre el gasto en defensa, el punto que más divide a Estados Unidos con sus aliados europeos, Hegseth se refirió a la solicitud del presidente Donald Trump de elevarlo a un 5% del Producto Interno Bruto de cada país.
El presidente ha dicho directamente que nuestros aliados de la OTAN necesitan dar un paso más grande. Agradecemos lo que han hecho. La alianza es sólida como una roca, pero cualquier tipo de alianza necesita compartir toda la carga.
Impulsada por la guerra en Ucrania, la OTAN logró por primera vez que 23 países de los 32 que forman la alianza alcanzaran el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar. Su secretario general, Mark Rutte, dijo que el gasto podría seguir aumentando.
Tenemos que aumentar el gasto en defensa, tenemos que aumentar la producción de defensa, el nivel exacto de gasto en defensa. Lo decidiremos más adelante este año en función de los objetivos de capacidad y en base a eso decidiremos sobre el nuevo compromiso de gasto en defensa, pero será considerablemente superior al 2%.
Desde Alemania, Hegseth viajará mañana a Bruselas para asistir a la conferencia ministerial de defensa de la OTAN, donde participará en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que reúne armas y municiones para Ucrania. Quien también se reunirá con Zelensky es el secretario del Tesoro, dijo hoy Donald Trump.
Esta guerra debe y terminará pronto. Demasiada muerte y destrucción. Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares a nivel mundial con poco que mostrar. Cuando Estados Unidos es fuerte, el mundo está en paz.
Se espera que Hegseth se haga eco del llamado del presidente estadounidense a poner fin diplomático a la guerra entre Rusia y Ucrania, que está a punto de entrar en su tercer año. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Fue liberado Mark Fogel, un exdiplomático y profesor estadounidense detenido en Rusia desde el 2021 por presuntamente intentar ingresar marihuana a ese país. La Casa Blanca logró su liberación como parte de un intercambio del que no dio más detalles. Fogel había sido condenado a 14 años de prisión y fue liberado tras la visita a Rusia de Steve Witkoff, amigo cercano de Trump y enviado especial a el Medio Oriente. Mucha atención porque el presidente Donald Trump acaba de firmar decretos. Jacopo Luzzi, ¿de qué se trata?
Bueno, Yasmín, estamos hablando de un decreto sobre el DOGE. Realmente acaba este decreto que ordena a las agencias federales que se coordinen con el grupo de trabajo de Elon Musk para reducir su fuerza laboral y limitar las contrataciones. Una escena extraordinaria de un mensaje a la nación desde la oficina Oval, pronunciado por un empresario sudafricano que ha logrado gran influencia en el gobierno federal, tratando de cerrar varias agencias federales. Por su parte, Trump aseguró que no hay conflictos de intereses con Musk, que los jueces no deberían interponerse con estas decisiones y que el decreto sirve para reducir los gastos con algunas excepciones con los puestos relacionados con inmigración y la seguridad nacional.
Jacopo, y haciendo seguimiento a otras medidas del mandatario, ¿cuál ha sido el impacto internacional que ha tenido la imposición de estos aranceles a las importaciones de aluminio y acero? Sabemos que el bloque económico de la Unión Europea ya se pronunció.
Sí, Yasmín, entre tanto, hablando de estos aranceles que Trump impondrá en marzo sobre el acero y el aluminio importado en Estados Unidos, Trump sigue reiterando que fue una decisión que mejorará la economía de Estados Unidos. Alrededor del mundo, incluso la Unión Europea, la respuesta de los países no se hizo esperar. El presidente Donald Trump aumentó los aranceles del 10 al 25% a todas las importaciones desde cualquier país de acero y aluminio en Estados Unidos. Con este decreto, además, removió todas las excepciones a algunos países como Japón y muchas exclusiones específicas de productos. Los aranceles empezarán el 4 de marzo, según la Casa Blanca.
Es el 25% sin excepciones ni exenciones. Y eso aplica a todos los países, sin importar de dónde provenga.
La reacción de los otros países no se hizo esperar. La Unión Europea dijo que responderá con contramedidas proporcionadas, mirando a productos estadounidenses como el bourbon, los jeans y las motocicletas. México y Canadá, los principales socios comerciales de Estados Unidos, definieron los aranceles como injustificados y dijeron que tendrán una respuesta.
Primero, es injusto. De acuerdo a los propios considerandos del presidente Trump. Porque nosotros tenemos, repito, más importación de Estados Unidos que exportación.
El mercado de valores de Estados Unidos reaccionó a la baja después del decreto de Trump, mientras el Instituto Americano del Hierro y el Acero elogió la decisión del presidente. Al mismo tiempo, los expertos advierten que estos aranceles podrían hacer subir los precios para los estadounidenses hasta un 15 o 20% en artículos como electrodomésticos, automóviles y materiales de construcción. Las proclamaciones del lunes fueron extensiones de los aranceles de su primer mandato que apuntaban al acero y el aluminio. Trump también exigirá que el acero importado sea fundido y vaciado y que el aluminio sea fundido y moldeado en América del Norte para evitar que China y Rusia eludan los aranceles.
Gracias, Jacopo. Y nos vamos ahora a Venezuela, donde el gobierno informó que está revisando las condiciones de salud de los registros y los registros criminales de cada uno de los 190 migrantes deportados este lunes por Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
Los ciudadanos venezolanos llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en dos vuelos de la aerolínea estatal Conviasa, bajo un estricto operativo policial, militar y de inteligencia. Deportados eran hombres, bajaron del avión sin esposas y, según el Ministerio del Interior, tienen entre 20 y 30 años.
Pero ese cuento de que todos tienen antecedentes penales es mentira. Es mentira. Muy poco, muy poco.
Los deportados fueron sometidos a controles migratorios, exámenes de salud y entrevistas con agentes de seguridad.
Una entrevista para hacer el expediente de cada uno, como lo trataron allá. Ustedes escucharon bien por la familia. Dejaron allá, nos separaron allá y hoy los estamos tratando de reunir.
El gobernante Nicolás Maduro dijo que los vuelos son el primer paso para construir una agenda de relaciones de respeto, comunicación y entendimiento con Estados Unidos, pero insistió.
Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez en nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar.
Las autoridades locales informaron que dependerá de Estados Unidos la fecha de los nuevos vuelos de deportación y que sus aviones están listos para seguir repatriando migrantes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Miami, la diáspora venezolana cuestionó la deportación de sus connacionales y ahora se preguntan cuál será el futuro que les espera a estas personas en su país natal. José Pernalete tiene los testimonios.
La llegada de venezolanos deportados por Estados Unidos es objeto de críticas por organizaciones sin fines de lucro, quienes cuestionan la custodia a esos ciudadanos. Autoridades de Estados Unidos han señalado a personas enviadas a Venezuela como integrantes del Tren de Aragua.
¿Quiénes realmente son las personas que están llegando a Venezuela y que están deportando? ¿Realmente son del Tren de Aragua? Si es así, pues se los están entregando a sus jefes. Si no es así y no son delincuentes o del Tren de Aragua, se los están entregando a sus verdugos.
Por su parte, Helen Villalonga, de Amavex, dice que resulta sospechoso el dispositivo de seguridad para recibir a estos venezolanos y se pregunta qué pasará después con los próximos deportados.
¿Cuál va a ser el recibimiento para esos venezolanos que sí van a ser removidos en su momento cuando se termine el TPS? ¿Cómo va a ser esa intimidación? ¿Cuál va a ser el premio de estos que llegaron primero, que cumplieron el objetivo? ¿Lo vas a recibir con aplauso y qué les vas a entregar en la mano? ¿Un arma?
Entre tanto, Patricia Andrade, de Venezuela Awareness Foundation, atribuye el recibimiento a una manipulación de Miraflores.
Ellos hicieron en todo momento un despliegue para recibir a los deportados venezolanos, a los cuales ellos insistían que se trataba de que nunca debieron de haberse ido, olvidando ellos o pretendiendo engañarnos de que los venezolanos han emigrado por millones producto de su fracasada revolución bolivariana.
Al ser recibidos en Venezuela, el ministro de Justicia de ese país, Diosdado Cabello, dijo que se revisarán los antecedentes penales de los deportados y afirmó que no todos son criminales. José Pernalete, Voz de América.
Cuando volvamos, grupos religiosos en Estados Unidos demandan a la administración Trump para impedir redadas migratorias en sus templos.
Esta semana en Foro, ¿hacia dónde va la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
Lo que hay es dos corrientes, el lobby petrolero, en la que quiere continuar una relación con Maduro, y están los que entienden que para poder mejorar la situación en Venezuela debe salir Maduro del poder.
El silencio y el cuidado de cada palabra que dice Nicolás Maduro solo indican que hay negociaciones en curso.
Foro, somos una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales de Nueva York que retiren los cargos de corrupción contra el alcalde Eric Adams. Ángela González nos informa que los esfuerzos contra la inmigración ilegal y la criminalidad están en el centro de este debate.
Con el argumento de que el caso en su contra impide la capacidad del alcalde de la ciudad de Nueva York para combatir la migración ilegal, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales de Nueva York desestimar el caso federal por corrupción contra Eric Adams, acusado de 5 cargos por presuntamente recibir sobornos del gobierno turco. El juicio estaba programado para comenzar a finales de abril.
Agradezco al Departamento de Justicia por su honestidad. Ahora podemos dejar atrás este lamentable episodio y concentrarnos por completo en el futuro de nuestra ciudad. Es hora de seguir adelante. Sin embargo, a pesar de que ya no enfrento problemas legales, también entiendo que muchos neoyorquinos seguirán cuestionando mi carácter.
Adams, un demócrata que recientemente ha forjado vínculos con Donald Trump, se había declarado no culpable. Sin embargo, el indulto que recibe es condicionado a una revisión más adelante y los fiscales aún no han indicado que planean abandonar el caso. El alcalde, que antes defendía a los migrantes, también ha dicho que se postulará a la reelección este año y ahora se centra en ganarse la confianza de los neoyorquinos.
Si le dieron ese perdón porque sí nada más, bueno, es como dudoso. Que se lo dio Trump ahora por eso mismo.
Para la coalición de inmigración de Nueva York, Adams traicionó a los migrantes para evitar la prisión y dijo en un comunicado que los neoyorquinos pagarán el precio del desprecio del alcalde por las leyes. El nuevo fiscal designado por Donald Trump para dirigir la oficina del Distrito Sur de Manhattan, donde se investigó el caso de Adams, será quien decida si se reactivan los cargos en su contra después de que pasen las elecciones a la alcaldía a finales del mes de noviembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Cerca de 30 organizaciones religiosas se unieron en una demanda contra el gobierno Trump, anticipando posibles redadas en sus templos. Laura Sepúlveda nos cuenta que ellos ahora están pidiendo que los recintos religiosos continúen estando libres de arrestos.
28 centros de congregación de creencias cristiana y judía presentaron este martes una demanda contra la administración federal ante la luz verde dada para practicar redadas migratorias en sus templos.
Cuando nuestra gente, nuestro pueblo, sabe, entiende que en cualquier momento un agente del gobierno de ICE puede entrar a un lugar de adoración o puede entrar a un lugar donde la iglesia está proveyendo servicios a la gente, esto hace es que la gente las asusta.
Durante la Reforma Radical, los bautistas se alejaron del Estado porque querían la libertad de ejercer sus derechos religiosos. Lo interesante es que ahora, 500 años después, nunca hubiéramos imaginado que estaríamos en esta situación nuevamente aquí en Estados Unidos.
Aunque no hay registro específico de participación en los centros de congregación, Malavé estima una reducción de asistencia de cerca del 40% desde el pasado 21 de enero, cuando se revocó la instrucción dada en 2011 para limitar labores de control migratorio en lugares sensibles.
Esta medida autoriza a los valientes miembros de la patrulla fronteriza y del Servicio de Aduanas e Inmigración a hacer cumplir nuestras leyes y capturar a delincuentes extranjeros, incluidos asesinos y violadores que han ingresado ilegalmente a nuestro país. Estos criminales ya no podrán ocultarse en las escuelas e iglesias estadounidenses para evitar ser arrestados.
La Corte será entonces ahora quien dicte si la medida del gobierno impacta la libertad religiosa amparada en la Constitución estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cuando volvamos, más de 160 nicaragüenses aparecen en la lista de los ciudadanos que no podrán volver a su país. Todos los pormenores en breve.
Aumento de visitantes en bancos de alimentos en Estados Unidos preocupa a las autoridades. ¿Qué está pasando? Descubrimos la versión moderna del Arca de Noé. No abriga a una pareja de cada animal de la Tierra, pero sí a especies en peligro de extinción. La música sirvió de inspiración y refugio a un médico colombiano que le cambió la cara a su propia adversidad. ¿Se anima a saber qué más tenemos en Visión 360? Búscanos en vozdeamerica.com.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia.
a estar en una prisión, ¿verdad?
Con la entrada en vigencia de una reforma a la ley de inmigración, más nicaragüenses están imposibilitados de regresar a su país. Todos los detalles los tiene Donaldo Hernández.
La Miss Nicaragua 2012, Farah Slakid, forma parte de los más de 160 nicaragüenses a los que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido retornar al país en lo que va del año, según ha documentado la Organización Colectivo de Derechos Humanos.
Son más de 160 personas, por la documentación, los testimonios que las personas nos están poniendo en conocimiento.
El Colectivo de Derechos Humanos, que trabaja temas migratorios desde hace 6 años en Costa Rica, asegura que las acciones del gobierno son violatorias a los derechos civiles.
Ese destierro tiene una dimensión, un alcance insospechado, es sumamente grave, porque prácticamente lesiona el proyecto de vida de cada persona.
Desde el año 2023, el gobierno ha despojado de la nacionalidad a casi 500 personas y ahora impide el retorno a estos más de 160 ciudadanos, lo que para defensores los pone en una apatridia de facto. Según las autoridades costarricenses, estas medidas de Nicaragua no tienen precedentes.
En los últimos años no hemos tenido conocimiento de que hayan suspendido la nacionalidad, mucho menos en la cantidad, en la proporción que lo está haciendo ahorita Nicaragua, ¿verdad?
En una reciente reforma a la ley de migración, el gobierno está facultado de impedir el ingreso a ciudadanos que consideren que pueden atentar contra la paz y la seguridad del país. Donaldo Hernández, Voz de América.
En un fuerte rechazo a las regulaciones europeas, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo en el marco de la cumbre de la inteligencia artificial, que finaliza hoy en París, que las normativas europeas podrían sofocar la innovación, advirtiendo que podría matar una industria transformadora. Vance también rechazó las políticas de moderación de contenido, calificándolas de ser un método de censura autoritaria. Estados Unidos y Reino Unido se abstuvieron de firmar la declaración final de esta cumbre, que pedía que la inteligencia artificial fuera inclusiva, ética y segura. Vance destacó el compromiso de Estados Unidos con continuar siendo líder de la inteligencia artificial. También criticó la creciente influencia de China, que es el otro líder en este sector. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Se nos acabaron las penas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
¿Alguna vez te has preguntado por qué la Mona Lisa no tiene cejas? Pues bueno, ahora puedes preguntárselo directamente. Gracias a la magia de la inteligencia artificial, puedes interactuar con las obras de arte más icónicas, desde Leonardo da Vinci hasta Ramsés II. Y no solo en museos, también con una aplicación llamada Ask Mona, pero también en grandes eventos como la Cumbre de Inteligencia Artificial en París, donde líderes y expertos están descubriendo cómo la tecnología puede transformar nuestra relación con el arte. Así que la próxima vez que estés frente a una obra de arte, no dudes en hacerle la pregunta que siempre quisiste saber. Con esto me despido por hoy.